Y ahora sí, con Carlos Maggi, Juan Grompone, Ana Ribeiro, la que no había saludado. Ana, ¿cómo te va? A pesar de haber llegado muy puntual, muy en hora.
Muy bien, muchas gracias.
Y Alicia Escardola, que ustedes acaban de escuchar. Comenzamos entonces con este tema sobre el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Sobre las 4 de la tarde de ayer, hora uruguaya, se dio a conocer una noticia que, aunque no sorprendió, de todos modos llenó de luto al mundo entero. Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura, falleció este jueves a los 87 años de edad.
Desde que tenía 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador, con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente.
Así hablaba Gabo en una de sus últimas apariciones públicas importantes. Fue en el 4º Congreso de la Lengua Española, que se celebró en Cartagena de Indias, Colombia, en el año 2007. En aquella instancia, García Márquez era homenajeado al cumplirse 40 años de la primera edición de 100 años de soledad.
Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los 20 países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa. Al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. El desafío es para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua, para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos.
Gabriel García Márquez fue novelista, cuentista y periodista. Entre sus obras más destacadas se encuentra El coronel no tiene quien le escriba, Relato de un náufrago, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera, además de su gran obra, Cien años de soledad, de la que se han publicado más de 30 millones de copias en 35 idiomas. Sus últimos trabajos fueron Vivir para contarla, publicado en el 2002, Memoria de mis putas tristes, del 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, del año 2010. Y como esta es una mesa donde hay escritores, educadores, narradores, ¿quién es mejor entonces para a quienes él se dirigía? ¿Quién mejor que ustedes entonces para comenzar contándonos un poco sobre lo que opinan, sobre lo que les ha impresionado esta muerte de Gabriel García Márquez? Carlos está instalándose un micrófono. ¿Quiere empezar la dueña de casa?
Creo que Gabriel García Márquez era un escritor que no hay muchos que reúnan tres cosas impresionantes, ¿no? Éxito en ventas, un estilo literario, una prosa, bueno, indiscutible e innovadora, y el cariño de la gente. O sea, las tres cosas juntas me parece que es algo que no es muy común de encontrar en un escritor. Nosotros ayer estábamos acá en la Semana Negra presentando la revista literaria Letra Nueva y llegó la noticia, ¿no? Estaba leyendo un poema de Gustavo Escanlar, y en el clima mágico que se crea al leer una poesía así en una sala cerrada, dijeron la noticia de la muerte de García Márquez, y me parece que la emoción contenida, el silencio respetuoso que se hizo, para todos los que estábamos ahí, no nos vamos a olvidar de ese momento en que me parece que recibir esa noticia leyendo una poesía fue un lindo homenaje, un lindo momento.
De cualquier modo, Alicia, los tres factores que tú señalaste no están necesariamente vinculados a la calidad de la escritura.
No, claro.
Después te voy a preguntar por qué los elegiste en ese sentido. Carlos.
No es fácil hablar de García Márquez, porque como todos los buenos escritores no tiene vida, ¿no? Tiene obra. Y la verdad es que los grandes acontecimientos de su existencia se dieron cuando estaba solo, pensando, imaginando, creando, ¿no? La personalidad de él es extraordinaria, porque en buena medida es el más folclórico de los grandes escritores del boom latinoamericano.
¿Qué quiere decir exactamente esa definición?
¿Cómo?
¿Qué quiere decir exactamente eso de folclórico?
Es el que está más cerca de crear una cosa local colorida, ¿no? Los demás escritores latinoamericanos, los más grandes, Bonetti, por ejemplo, o cualquiera de los grandes, Cortázar, todos, trabajan en una literatura universal. El boom latinoamericano se caracteriza por ser internacional, ¿no? Y él es el más folclórico, sobre todo en la gran obra que tiene, que es de las primeras que escribió, el Cien Años de Soledad. Y es crea un mundo, ¿no? Imaginario y muy característico, muy metido en la cosa latinoamericana. No es una cosa inventada totalmente, es una cosa como producida por la realidad, ¿no?
En alguna forma Macondo nunca podría haber estado en Europa, por ejemplo.
No. Además, todo lo que toca, todo lo que escribe, todas las figuraciones son localistas, que es muy raro, ¿no? Te da un poco en Sertón Veredas, del brasilero también, ¿no?
Ana.
Bueno, yo en sintonía con lo que Maggi dijo, venía pensando, porque desde ayer, cuando se supo la noticia, los medios del mundo han casi saturado todo con esta información, ¿no? No hay un medio ni escrito, ni visual, ni de audio solamente que escape al tema, de manera muy extensa. Yo miraba el informativo de ayer de noche, cuando yo soy de las que siempre protesto porque hay poco espacio para las cosas culturales y demasiado para el fútbol, para mi gusto y entender. Y sin embargo, ayer era exactamente al revés, ¿no? Todo el mundo hablando de García Márquez y mencionando. Entonces, hoy a la mañana, al día siguiente, pensaba, ¿qué vamos a decir nosotros diferente que la gente no esté escuchando desde ayer? Uh-huh. Así que me voy a permitir cierta irreverencia que viene en consonancia con lo que Maggi decía, y es, ¿cuánto bien y cuánto mal nos ha hecho García Márquez? Y me refiero a las dos cosas de forma inmediata. Bien, porque como ella muy bien decía, él recogió el afecto de la gente, y creo que fue un afecto que vino por el camino del asombro. ¿Quién no se asombró cuando leyó por primera vez a García Márquez? Yo lo leí cuando el libro tenía un año y medio, dos años, que recién había salido, con un total deslumbramiento. Y ahora
todo el mundo se acuerda de eso, seguramente, cuando leyó Cien Años de Soledad.
De no poder parar de leer, de aquella edición con aquellas como mosaicos en azul, aquella primera edición, y no poder parar de leer y de reírse y de asombrarse y de volver para atrás a ver cuál de los Buendía era, porque se repetían los nombres. Pero ahora tengo a mis sobrinas, Claudia y Lucía, con 17 y 18 años respectivamente, que lo están leyendo por obligación de la clase de literatura, y en las cuales veo el mismo procedimiento, ¿no? 40 largos años después. Entonces, por esa vía creo que todos le cobramos afecto, pero ¿a qué latinoamericano no le pasó luego tener cierta instancia de enojo con García Márquez? ¿Cuándo? Cuando te toca viajar, cuando te toca ir a un congreso, cuando ves que vienen extranjeros, cuando estás con gente de otro continente que te mira buscando en tu país siempre un Macondo. Y cuando América Latina quiere ser otra cosa que no sea Macondo, quiere ser otro lugar en donde no suceda que los dictadores entierran con toda pompa a su pierna izquierda mutilada en batalla, ¿no? Como pasa con López de Santa Anna, el tres veces dictador de México, y que él lo narra y es un hecho real. Esa mezcla del hecho real, ligeramente exagerado por la literatura, que se convierte en algo fantástico y que en América muchas veces es mera coincidencia con la realidad. Pero no siempre somos Macondo. ¿Y cuántas veces hemos luchado por no serlo más?
Bueno, porque Macondo no es un lugar, es un estado de ánimo, ¿no?
Estado de ánimo, exacto. Entonces, muchas veces te enojas cuando los extranjeros vienen buscando, a veces incluso solo como una mera instancia de turismo, un Macondo provisional que les dé la suficiente adrenalina, y nosotros peleamos por salir de Macondo y ser una cosa en donde no se entierren piernas de dictadores. Y
la serie de imitadores, ¿no? Como que a veces todos tenían que escribir como García Márquez y eso, bueno, él era solo...
Para la literatura uruguaya, por ejemplo, en general América Latina tiene una literatura con un perfil propio, pero la uruguaya, que es más urbana, le costó mucho imponer sus propios cánones, precisamente porque tenía que luchar contra el estereotipo que de alguna manera García Márquez. Entonces, perdón, porque yo dije lo bueno y lo malo, pero me parecía que había que decirlo, ¿no?
Y no puedo dejar de confesar que me sorprendiste, porque más allá de poder estar de acuerdo con tu razonamiento, me pregunto en qué medida el autor de esa novela es responsable de ese efecto.
Porque, por eso dije lo bueno y lo malo, porque su fuerza fue tan grande que terminó a puro mérito, ¿no? Creando una cosa con la cual luego la literatura tuve que vérsela. La gente siempre espera que en este lugar las mujeres ascendamos en camisón al cielo y hagamos cosas extrañas. Caramba, América Latina no es solo Macondo.
Bueno, y dejé para el final a Juan Grompone, que seguramente aún va a ser más sorpresivo. Mira, bueno, qué calladito, vine hacia abajo.
García Márquez era sin duda un gran escritor, un enorme escritor.
Y con eso además, te estás cubriendo, entrada.
Además de ser un gran escritor, tuvo un raro mérito que muy pocos escritores tienen, que es crear una corriente literaria nueva, que fue el realismo mágico. Es decir, eso sin duda son dos acontecimientos notables en la vida de un escritor. Eso no impide dos cosas. En primer lugar, yo detesto el realismo mágico y creo que es la peor cosa que le ha pasado a la literatura. Precisamente por lo mismo que decía Ana. Porque el realismo mágico es algo así como decir, América Latina es un lugar donde te ocurren todos estos mamarrachos, todos estos milagros, todas esas cosas por el estilo. Cuando América Latina está haciendo esfuerzos desesperadísimos por ser un continente desarrollado y ocupar un lugar en el mundo. De modo que, para mí, el realismo mágico es una inmensa falta de respeto. Y eso fue la sensación que yo tuve cuando empecé a leer Cien Años de Soledad. Y confieso que la dejé por la mitad, porque no podía soportar ese destrato a América Latina. Años después la terminé de leer, ¿verdad? Pero sigo pensando lo mismo. La segunda vez que la leí toda completa, me dio la misma sensación. Esto es una falta de respeto a lo que está sucediendo en América Latina. Eso no quita que sea un gran escritor y que tenga fantásticas novelas, que son las que vinieron después. A mí las novelas que me gustan son las que no son del ciclo de Macondo. Y quiero decir que lo que me pasa con Cien Años de Soledad es exactamente lo mismo que me pasa con otro novelista, otro gran novelista, que era Lewis Carroll. Para mí Alicia en el País de las Maravillas y Alicia en el País de los Espejos me provocan desagrado. Es decir, siento un rechazo visceral por esas novelas, por la misma razón por la cual siento Macondo, diciendo, esto no es para mí, esto es un disparate, es un destrato a los animales, a la naturaleza, al mundo, a la ley de la física, a todo eso. Entonces, eso es lo que me provoca. Entonces, es esa sensación, ¿no? Es decir, un enorme escritor que fue capaz de crear una corriente literaria que fue seguida por millones de personas, y fue un gran novelista, excepto en Cien Años de Soledad.
Yo les pregunto entonces, ¿no hay una contradicción entre... Estamos hablando de una novela que se escribió hace más de 40 años, en aquel Caribe que no era el de hoy, que era otro, y que de alguna forma muchos identificamos antes de García Márquez con repúblicas bananeras. ¿En qué medida no hay una responsabilidad en el haber superado esa etapa que ciertos escritores se hayan ocupado, aunque sea en este tono de ello? Y por otro lado, un país al que de pronto tú entendés que está subvaluado, diera un gigante y no el único, porque en ese momento hubo muchos escritores colombianos notables, como también los hubo mexicanos, así que era un mundo que tenía esa contradicción, desde el punto de vista de darle lugar a gente que eran intelectuales de primera, y por otro lado una realidad política que por entonces todavía era bastante subdesarrollada, ¿o no? Y que te moleste hoy, que se escribiera hoy de pronto tenía otro sentido.
Pero yo creo que se podían escribir otras cosas sobre América Latina. Es decir, América Latina tiene historias fantásticas. Es decir, por ejemplo, la historia de José Gaspar Rodríguez de Francia es una historia maravillosa. La historia de la Guerra de la Triple Alianza es una historia terrible, pero fantástica, importante. Es decir, hay otras cosas muy importantes para decir sobre América Latina. La historia de la América Latina precolombina es fantástica. Es decir, América Latina fue uno de los tres lugares del mundo y no de los últimos que descubrió el cero. Mejor dicho, fue el primer lugar que descubrió el cero, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de cosas importantes. ¿Cómo la vamos a tratar así? ¿No? Esa es la sensación que a mí me da.
Bien, ¿puedo leer algo de García?
Vuelvo contigo justamente, porque yo te que planteé una pregunta. Los tres valores que le encontraste no estaban relacionados con la mejor, no necesariamente estaban relacionados con la mejor literatura.
Pero sí, con el público. No, digo que justamente unió esas cosas con una literatura.
Bien, entonces hablame sobre lo que opinás, claro, sobre su literatura.
Yo igual, dejar de Cien Años de Soledad y leer algo que me parece que Juan va a estar más de acuerdo, y a tono de la Semana Negra, quería empezar con el comienzo, porque García Márquez tenía unos comienzos de novelas, algunos que no nos podemos olvidar, ¿no? Fantástico, y unos títulos impresionantes. Entonces, voy a comenzar con uno que tiene que ver con la Semana Negra. Es el comienzo de una de sus novelas. Antes de entrar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar segura de que nadie la acechaba. Eran las 7:05 de la noche de Bogotá. Había oscurecido una hora antes, el Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no había a la vista nada que temer. Es el García Márquez periodista, ¿no? Porque así comienza Noticia de un secuestro. Cuando él estaba leyendo esto en la Universidad Autónoma de Madrid, este mismo párrafo, se cortaron las luces, quedó todo en silencio y la tormenta acechaba afuera. Bueno, los que estaban ahí dice que fue un momento espectacular, ¿no? Y traigo otra cosa de García Márquez, que es que le encantaba los talleres, la relación con los jóvenes, tenía talleres de cine, era muy generoso. Por eso el tercer tema del que hablaba, ¿no? Del cariño de la gente. Es algo que me gusta traer y recordar hoy.
Hay un tema, Ana, que tú te referiste.
No, esto va mal si no me dejas hablar.
No, todo tuyo, tenés razón. Porque además fuiste el más positivo de todos.
No, pues yo tengo ganas de contestarle a Juan.
Me parece perfecto.
Nada me gusta más que disentir con él, así que hoy es un día, va a ser gozoso. Cuando se publicó Cien Años de Soledad, hubo un estupor general en todo el continente. Se vendieron miles y miles de ejemplares de esa novela y conmovió de manera impresionante. Algo tendría,
claro,
¿no? Yo pienso que a Juan le cuesta mucho salir del mundo concreto. Y esa novela te desafía porque te cambia todos los parámetros de ingeniería. No tiene ninguna ingeniería, salvo la literal. Y una revista, creo que era colombiana, hizo una cosa muy linda. Cuando estaba toda esa efervescencia, le preguntaron a mucha gente, ¿qué le diría usted a García Márquez? Y a mí me preguntaron eso, y yo puse una cosa así, algo así, que no me acuerdo, pero algo así como, venís bien. No nos abandona, es una cosa de esa. Y él contestó, no, me contestó, porque era decirle y que él te contestaba. Y la revista me mandó la contestación. Y la contestación decía, no te preocupes, esta es una novela que empieza para que la hagamos entre todos. ¿No? Claro. Que era una cosa muy buena porque intuyó el volumen que iba a tener después el boom de la novela latinoamericana, que por lo regular prescindió del folclore de Latinoamérica. Al revés, está muy prevenida y es toda una literatura internacional hecha para circular por el mundo, ¿no? Si revisamos los autores del boom, salvo uno de los más grandes, que es el brasileño de Sertão Veredas, los demás fueron todos, arrancaron todos de otra cosa, ¿no? Pero a mí lo que menos me importa es eso, porque la mecánica de una novela está en la fuerza de la imaginación del que la está creando, ¿no? La novela duplica la vida, no es una cosa banal. Y tú no tenés ganas de jugar con la vida, no tenés ganas de que se te ocurran cosas locas. Pero es maravilloso que en el medio de una selva aparezca un barco imposible que pese 100 toneladas o 1000 toneladas, yo qué sé, cuánto pesa un barco de esos de la época del descubrimiento de América, en el medio de la selva, que aparezca y con toda naturalidad. Y es una maravilla porque uno al leerla está viviendo una vida que no tiene.
Más maravilla es que en el medio de la selva aparezca el número cero.
Respondió el matemático. Pero no, yo lo planteé a partir de mi propia sensación cuando la leí. En aquel mundo tan tremendamente racional, donde lo intelectual era analítico, reflexivo y muy difícil, aparece esta literatura que apelaba a la sensualidad y a los sentidos. Yo creo que ningún latinoamericano se hubiera animado a expresarse con esa sensualidad. Y me parece que, de alguna forma, fue un aporte, digamos, que a estas tierras tan europeas en ese momento también le hizo bien. Es decir, la expresión no solo de lo racional, al estilo de Juan del Cero, sino también del disfrute de cosas, de la magia y del absurdo, si se quiere, como lo plantea García Márquez. ¿No les parece que eso es un aporte que agrandó el panorama de la literatura?
Sin duda. Ahora, yo quisiera aclarar un matiz entre mi postura y la de Juan, porque quedamos casi como combinados, como conspiradores en esto. Y es, Juan dijo, me sentí estafado. No, yo dije, es un estereotipo, que de pronto le pesó a América Latina luego mucho en su literatura y en su propia historia. Estereotipar no es lo mismo que estafar. Yo no me sentí estafada, yo leí hasta la última hoja con absoluto placer, solo que luego con el tiempo me fui dando cuenta cuánto pesó ese estereotipo sobre todos nosotros, sobre todo el continente. Ahora, quizás deberíamos salir de Macondo y de Cien Años de Soledad y ver el resto de la obra, en donde esos estereotipos se desarmaron mucho, y García Márquez, entre otras cosas, fue un brillante cronista que le dio a la literatura periodística tenor de literatura, precisamente, ¿no? Y ahí, apegado a la realidad, supo llevarnos, como quien lleva con el pulso de una novela bien escrita, a realidades que diagnosticó con certeza tan precisa como la matemática que pare un día un cero, ¿no? Como un gran hallazgo. Y en ese sentido, yo supongo que cuando dijiste voy a preguntarle algo a Ana, venías por el lado de Simón Bolívar.
Claro, por supuesto.
Te veo venir, Rosa. Y yo creo que...
Y ahí vas a coincidir, porque digo, ahí vas a coincidir.
Para mí es la gran novela.
Porque es la gran novela. De la misma manera.
Novela
que
histórica,
ese,
¿no?
Gaspar Rodríguez de Francia, que tú reclamabas, bueno, merece, tuvo el mejor de los retratos hecho con la mano maestra de Roa Bastos, y hizo un gran retrato de la soledad en el poder, y llevó hasta, porque ese es el tenor en la literatura, ¿no? Tomar cosas que son reales y ligeramente llevarlas al nivel de la locura o lo irreal, sin que deje de ser real para ti que estás enganchado con eso. Ese es el equilibrio.
Una pequeña interrupción.
Usted siempre tiene permiso.
Para colaborar.
A favor.
¿Qué pensás del Quijote después de todas estas cosas que han dicho Juan y tú?
Claro, o sea, una locura total, un señor que sale con armas viejas a pelear contra molinos, que en realidad es la novela,
pero
que describe un proceso de locura.
Además es una cosa contra España.
Claro.
Yo jamás leería eso, leería una buena novela de un ingeniero.
Juan, saca el escudo.
A mí tampoco me gusta el Quijote.
Sos adorable.
Hay que animarse a decir eso, ¿eh?
Hay que animarse. Bueno, termino la idea. El retrato magistral que hace Roa Bastos de ese solitario Gaspar Rodríguez de Francia también tiene elementos que lleva hasta la locura, ¿no? Cuando buscan una piedra negra, gigantesca, que era una piedra misteriosa que tenía inscripciones, y él, como no logra descifrarla, la encuentran, la ata a su sillón. Bueno, eso que parece una cosa de literatura fue casi real. La piedra existió, la hizo buscar, hizo moler esas inscripciones, que ahora muchas veces en Paraguay alguien especula con que, caramba, eran civilizaciones muy antiguas y esta bestia de Gaspar Rodríguez de Francia aniquiló los testimonios escritos que quedaban. Cuando García Márquez toma la figura de Simón Bolívar, ¿quién puede luego volver sobre esa figura sin tener presente todo el tiempo, como el fantasma del diario del lunes, esa imagen final de un Bolívar vagando, desnudo, decrépito, al borde de la locura, con el fracaso a cuestas sobre sus espaldas?
Y la soledad sobre la cual también García Márquez permanentemente escribe.
Y las soledades del poder,
un sentimiento menor, ¿no? Uh-huh.